Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Hay una guerra, la que Rusia lanza sobre Ucrania, la que los poderosos del mundo ven por las redes sin poner su pellejo en las jugadas siniestras de la geopolítica. Hay una guerra, es por el agua, la vomitan los que vienen por ella para proyectos megamineros, los que la envenenan con agrotóxicos, los que la roban a fuerza de arrasar, quemar, contaminar. Y en esta guerra con armas o acciones, con leyes o bombardeos, con tiranías o democracias, con la tutela del FMI, con la dictadura minera. A sol y a sombra, aquí tomamos partido y celebramos la grieta que nos pone donde queremos estar. Por eso esta noche, después de la deriva, hablamos con Ezequiel Moreno, uno de los caminantes de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, en Catamarca, que desde el 23 de febrero inició una recorrida de más de 1.300 kilómetros, visitando lugares donde el extractivismo ataca, en visitas testimoniales y enlazadoras, que llegaron hasta las sedes porteñas donde mandan los funcionarios de la justicia para entregar dos pretitorios capaces de frenar el criminal Proyecto Mara. Y también recibimos al artista Carlos Negro Aguirre y a Enzo Culazo, de la multisectorial de los humedales de Paraná, que para el domingo próximo anuncia un gran festival por el agua en la Plaza de las Colectividades de la capital entrerriana. Porque hay una guerra a la vieja y criminal usanza. También hacemos nuestras las palabras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que alertan sobre la necesidad de reconocernos, más allá de estados y gobiernos, para dar nuestras batallas, que no son las del conflicto bélico de los ejércitos y la tecnología. El agua, los territorios y las personas que habitamos en ellos, y debemos entender que andamos de paso, y debemos cuidarlos y cuidarnos, son los asuntos de siempre que retomamos con rabia, con dolor, con convicción, con la certeza de que ya no podemos esperar más nada y a más nadie para construir el mundo que nos cobije y merezca, libres y conscientes.
Después de la deriva.
Estamos iniciando el programa 219 de Después de la Deriva, nueva temporada aquí en La Tribu, con ganas de hablar de estas cuestiones que describíamos recién nomás en el editorial. La primera voz que vamos a compartir en esta noche de martes tiene que ver con un compañero de Andalgalá, se trata de Ezequiel Moreno, ha sido uno de los caminantes que recorrió desde la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, en Catamarca, más de 1.300 kilómetros para visitar distintos lugares donde el extractivismo ataca, para ponerse en contacto con las comunidades y también para traer aquí, en esta caminata por la justicia, los petitorios con más de 1.000 firmas para que los funcionarios judiciales se enteren que no puede seguir avanzando el nuevo proyecto megaminero Mara, minera Agua Rica Lumbrera, que sigue amenazando a ese lugar de Catamarca. Las palabras de Ezequiel, un compañero al que le hicimos una serie de preguntas y nos respondió con un hermoso audio de más de 12 minutos, contando las motivaciones, las búsquedas, los horizontes de esta pelea colectiva por el agua, por los territorios, por construir otro mundo.
Mi nombre es Ezequiel, soy integrante de la Asamblea del Algarrobo, y bueno, y uno de los 5 caminantes que recorrió junto a Raúl, Gladys, Margarita y Eliana más de 1.500 kilómetros hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación y hacia el Palacio de Comodoro Py. Bueno, llevando dos petitorios, pidiendo la constitucionalidad de nuestra ordenanza 029/16, que prohíbe la megaminería en la cuenca alta del río Andalgalá, en lo que sería el cordón del Nevado de la Conquija. Y el otro petitorio era para exigir la clausura inmediata del yacimiento, ya que está violando muchas leyes, principalmente nuestra ordenanza municipal, y también viola la ley de glaciares, la ley general del ambiente, el artículo 41 de la Constitución. Entonces, bueno, la idea de esta caminata surgió a raíz también de llevar las caminatas de Andalgalá camina hace 12 años exigiendo justicia, hace 12 años que está demostrando que no quiere megaminería en el territorio. Y cada sábado camina. Y bueno, la idea era llevar esta caminata a los diferentes territorios que están en lucha también por el extractivismo y el sistema capitalista. Entonces, bueno, decidimos salir de aquí a Andalgalá, pasar por Belén, que tiene la misma problemática con el tema del agua, por la lumbrera que realizó un ecocidio más de 25 años, dejando solamente pobreza y contaminación. Y comparte hoy también la misma problemática que si se explota Mara también puede ser afectado, porque va a seguir siendo afectado porque va a usar el mismo, es un proyecto integrado Mara con la minera lumbrera, entonces usaría el mismo dique de cola que ya está en la lumbrera y siguiendo contaminando las napas de agua y siguiendo usando el agua del campo del Arenal, utilizando más de 100 millones de litros de agua por día. Y usando el mineraloducto que recorre 317 kilómetros hacia Tucumán, contaminando todos los territorios que pasan a su pasar, digamos. Y de ahí nos fuimos para Chilecito y Famatina, dos pueblos que resisten el embate de la mega minería hace muchísimos años, expulsando a un gigante como Alabarri Gold. Estuvimos en Nonogasta. Con la problemática de la curtiembre, la contaminación ambiental, la causa de muerte de niños por cáncer, el aumento del cáncer en la ciudad por el cromo en el aire. Estuvimos atravesando toda el Valle de Punilla en Córdoba, estuvimos en Villa del Soto, Charbonnier, Capilla del Monte, Cosquín, Villa Yardino y San Roque. Atravesando, bueno, conociendo la problemática con el tema de la autovía que quieren realizar en Córdoba, en las Sierras Chicas, también el tema del negocio inmobiliario con las quemas en todo el territorio de los valles de Córdoba. También estuvimos en Córdoba Capital visitando la casa recuperada del pueblo Camichingón, con una historia muy, muy importante en la zona de Córdoba. De ahí fuimos a Rosario, donde Rosario está dando una lucha muy grande con el tema de la ley de humedales. Y bueno, con el tema de la hidrovía, ¿no? En el Paraná que quieren realizar ese mega negocio que tienen las empresas extractivistas. Estuvimos recorriendo Puerto San Lorenzo y Puerto General San Martín, de donde existe el puerto de la Lumbrera, donde más de 25 años se llevaron todos nuestros bienes comunes. Cuando nosotros estábamos entrando decíamos, bueno, estamos yendo a las venas abiertas de Andalgalá. Y cuando empezamos a entrar y a conocer el polo industrial ahí del Puerto General San Martín, decíamos, no, en realidad es las venas abiertas de todo el territorio argentino, porque por ahí extraen todos nuestros bienes comunes, y se va todo el negocio, todo el desmonte, el petróleo, nuestros minerales, la soja, los cereales, bueno, por ahí. Entonces, conociendo las diferentes problemáticas de ahí. Cuando salimos de Rosario, hicimos San Nicolás, que también tiene una problemática con la reserva que han hecho un ecoparque y han exterminado una reserva ecológica, sacando árboles autóctonos, dragando un brazo del río, bueno, desequilibrando todo el sistema ecológico de la reserva. En Ramallo lo mismo, también con el dragado del río Paraná, queriendo exterminar una playa, queriendo hacer un puerto, también eliminando un montón de ecosistema de la región. Entramos a Escobar con la misma problemática. Con el tema del negocio inmobiliario, queriendo despojar de los territorios a los barrios más humildes por el negocio inmobiliario. Y bueno, llegamos a Tigre, donde nos recibieron. La verdad que durante todos los territorios fuimos conociendo diferentes las problemáticas, como le contaba, y las diferentes asambleas de vecinos y vecinas, también autoconvocadas, que nos fueron recibiendo y acompañando con un cariño muy grande, con mucho respeto y con mucho compromiso también, ¿no? Por la lucha. Y también todos los territorios ahí despiertos y en pie de lucha, ¿no? Eso es muy importante recalcarlo. En Tigre nos han recibido también muy bien y tuvimos el honor de ser recibidos por Norita Cortiñas, que estuvo esperándonos ahí en la estación donde llegamos a Tigre, en el puerto, ahí enfrente del puerto. La verdad que también muy, muy emocionante. Y bueno, cuando llegamos al otro día y fuimos a Comodoro Pi a llevar nuestro primer petitorio, la verdad que bueno, por las burocracias judiciales y por el tema de protocolos de pandemia, no nos querían dejar entrar, pero bueno, estuvimos ahí firmes y bueno, hasta que nos recibieron a los cinco caminantes. Y bueno, entramos y hemos llevado nuestro petitorio, ha sido recibido en mesa de entrada. Bueno, la verdad que es eso, ¿no? Nosotros sabemos que las burocracias y los tiempos judiciales son lentos, pero tenemos la esperanza de que, y bueno, fuimos oídos. Y es una manera también de hacer valer nuestra autodeterminación como pueblos y como pueblos soberanos y decidir qué es lo que queremos en nuestros territorios, ¿no? Así que al otro día presentamos en la Corte Suprema el otro petitorio, también hemos sido recibidos y bueno, hemos comentado nuestra problemática, así que bueno, estamos contentos porque hemos cumplido con la idea también de llevar nuestra caminata. Que se realiza desde todos los sábados aquí en Andalgalá desde hace más de 12 años, exigiendo que se vayan las mineras y no dándole la licencia social que tanto quiere la megaminería y diciéndole no a la megaminería. Entonces, la idea era llevar esta caminata a los diferentes territorios para aunarnos en lucha, para hacernos más fuertes, para reconectar los vínculos y poder también visibilizar toda nuestra problemática hacia los diferentes territorios y también los diferentes territorios hacia nosotros. Así que bueno, fue un acompañamiento muy 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 grande. Culminamos el día jueves, tuvimos la verdad que un honor también haciendo la ronda de los jueves en la Plaza de Mayo, en la caminata de las Madres de Plaza de Mayo. Y el día viernes estuvimos participando de la marcha federal como del Atlanticazo, el Chubutahuazo y bueno, el Andalgalazo como decimos nosotros. Ahí nos han dejado encabezar la marcha, así que muy contentos también de poder haber acompañado una lucha también contra el extractivismo ahí con diferentes organizaciones y agrupaciones que nos han acompañado y nos han apoyado muchísimo. Así que, bueno, la verdad que hoy Andalgalá se encuentra con una sequía muy importante. Este último tiempo ha habido mucha sequía en todo el territorio, ¿no? No se daban las lluvias y hay un mal manejo del agua del río. Y además que esta empresa está usando hoy el proyecto Mara, que se encuentra a 15 kilómetros de la ciudad, está usando más de 20.000 litros de agua por día, porque el año pasado, en convivencia con la empresa Yamanahol, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Catamarca, declaró la inconstitucionalidad de nuestra ordenanza y aprobó un proyecto de impacto ambiental para que puedan subir las máquinas a trabajar a los cerros ilegalmente, violando nuestras ordenanzas y todas las leyes, porque es un ambiente periglaciar donde se encuentra el proyecto Mara, que es donde nace el río Minas, justamente que el río Minas se transforma en el Candado y se junta con el río Blanco, ahí es donde nace el río Andalgalá, que es la fuente de agua de todo el pueblo. Entonces, con estas perforaciones ya están contaminando nuestro territorio, están modificando el pH del agua, porque por separado no se pueden tomar, pero cuando se juntan, se equilibran y cuando se forma el río Andalgalá es para el consumo humano. Entonces, ya están contaminando y hoy hay una problema. Ha pasado a principio de año problemas de la gente con problemas gástricos, el agua viene cada vez más marrón. Con otros colores y con minerales pesados, entonces la población ya está sufriendo una contaminación ambiental y la contaminación social, como nosotros decimos, porque bueno, el Estado siempre se ausenta en estos territorios desde ya hace muchísimo tiempo, cuando cambiaron las políticas mineras, que nosotros decimos que estamos en una dictadura minera en Catamarca. Bueno, cuando se cambian estas políticas, bueno, la minería es una política de Estado, entonces el Estado se ausenta para que entren estas empresas a dar espejitos de colores y traer dádivas y querer comprar la voluntad de los pueblos, ¿no? Entonces, hoy no hay un polo productivo. Andalgalá siempre fue agrícola y hoy, con el tema de la falta de agua, la sequía y las políticas de agricultura que son malas, porque los pequeños productores no les rinde su cosecha, hubo una sequía muy grande y los productores perdieron muchísimo este año. Entonces, bueno, cada vez se estiran más para que la gente opte y quiera a la minería, ¿no? Para que los jóvenes cuando salen de la escuela, de la secundaria, que eran, lo único que quieran es ser mineros. Entonces, bueno, la verdad que estamos pasando esto en estos territorios, está sucediendo esto hoy en día. Tenemos todavía 12 compañeros que están judicializados por defender el agua, por ejercer el derecho a la protesta y al decidir lo que nosotros, nuestros territorios, queremos. El año pasado, cuando subieron estas máquinas ilegalmente, hubo una poblada acá en Andalgalá, y bueno, en un episodio bochornoso se incendiaron las oficinas donde funcionaban las oficinas administrativas, y a los 2 días el Estado con la justicia salieron a cazar a nuestros compañeros y compañeras y detuvieron a 12 compañeros. Como les decía hace un rato, nosotros decimos que vivimos en una dictadura minera en Catamarca, y ahí el proceso judicial fue muy rápido y actuó muy rápido para condenar y para juzgar, ¿no? Y para mandar a las órdenes de detención, y salieron a perseguirnos, a detener compañeros y compañeras violando los derechos humanos de nuestros compañeros. Ha habido torturas porque les han pegado, a un compañero le fisuraron 2 costillas. Hubo, bueno, mucha hazaña y mucha perversidad, como siempre, las fuerzas represivas del Estado. Y bueno, siguen judicializados. Después de 15 días pudieron ser liberados por la presión del pueblo. El pueblo siempre estuvo ahí acompañando. Así que, pero después de 1 año y medio ya, se va a cumplir ahora, nuestros compañeros siguen judicializados, teniendo que ir todos los meses a firmar a la fiscalía como si fueran delincuentes por defender nuestra agua. Así que bueno, ese es lo que estamos viviendo hoy. Así que bueno, la idea de la caminata fue esa, y bueno, creemos que se ha cumplido, estamos muy contentos de que se haya visibilizado nuestra lucha, y que bueno, que queremos que nos escuchen, ¿no? Y que se haga justicia.
Caminos, la vida, la muerte, los pasos de espinas, tan solo se sienten cuando camina. La vida, la muerte, son la misma cosa, una nos pasa y la otra. La vida, la muerte, son la misma cosa, una nos pasa y la otra. Elijo mi pertenencia a pesar de los distratos. Quien ha pasado un mal rato sabe cantar su herencia. Entiendo que no es la esencia, si es que tal cosa existe. Es todo lo que persiste en mí como levadura. Por eso lo que perdura más allá de las banderas es clausurar las esperas, es tomarnos de la mano. Porque somos como hermanos, el sur, el fondo, el abajo. Los que hacemos el trabajo, los que cuidamos la tierra. La vida, la muerte, son la misma cosa, una nos pasa y la otra. La vida, la muerte, son la misma cosa, una nos pasa y la otra. La vida, la muerte, son la misma cosa, una nos pasa y la otra. Son la misma cosa, una sobre otra se posan. tus ojos se sienten cuando caminas. La vida, la muerte son la misma cosa. Una nos pasa y la otra.
En Después de la Deriva escuchábamos La vida, la muerte, tema de Juan Zaracco en la versión de esta magnífica orquesta sinfónica que es Don Olimpio. Agrupación que integran Nadia Larcher, Juan Pablo Di Leone, Federico Randazzo, Milagros Caliba, Juan Manuel Colombo, Diego Americe, Agustín Lumerman, Andrés Pilar en el piano, los arreglos y la dirección. Don Olimpio va a estar tocando mañana a la noche, miércoles 16, en el Centro Cultural de la Cooperación. Esto es Después de la Deriva y nos vamos a meter con un tema difícil, una situación de conflicto muy grave con despidos, con sanciones, con lo que los propios docentes definen como una suerte de cacería en el seno de la Universidad Nacional de Avellaneda, una serie de situaciones que se vienen sucediendo allí. Vamos a estar dándole espacio a este conflicto, a esta situación tan violenta en una de las casas de estudios generadas para democratizar y abrir el acceso universitario a las clases más populares y que está teniendo una situación de mucha violencia, de persecución y de avasallamiento de los trabajadores y de las trabajadoras. Vamos a compartir el testimonio de Julia De Nazis, una de las docentes e investigadoras que formaba parte de esa universidad. Nos quedan afuera otros testimonios, por ejemplo el de la profesora Laura Totino, pero aquí en Después de la Deriva seguiremos tratando esta situación en torno a la UNDAP. Esto es Después de la Deriva por la Tribu, la situación en la Universidad Nacional de Avellaneda.
Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a contar cuál es mi situación en la Universidad Nacional de Avellaneda. Yo soy Julia De Nazis, fui la secretaria académica de la UNDAP hasta julio del 2021, fecha en que renuncié a ese cargo para continuar como profesora, porque se había iniciado por parte del rector una suerte de hostigamiento hacia mi persona por haber intentado, legítimamente y con acuerdo del mismo rector, postularme como posible candidata a una elección departamental. Mucha gente me conoce en la universidad y respecto de mi trayectoria y mi pertenencia a la UNDAP, soy parte del grupo fundacional, de los orígenes, de las decisiones y debates de cada proyecto académico, de cada carrera, de cada programa diseñado para sostener la inclusión. Escribí sucesivos planes de desarrollo académico desde el 2010 y el último hasta el 2023. Propuse allá por el año 2010 que se incluyera el trabajo social obligatorio, luego llamado trabajo social comunitario, en los diseños curriculares, porque una de las características de esta Universidad del Bicentenario es la articulación territorial. Diseñé los currículum flexibles y por eso tuvimos un reconocimiento internacional en la Organización de Estados Iberoamericanos y formamos parte del Manual de Buenas Prácticas de Internacionalización del Currículum. Entonces, en ese momento, en el 2010, cuando me invitaron a participar de la construcción de esta Universidad del Bicentenario, decidí traer mis cargos, mi antigüedad, mi categoría de investigadora y mis proyectos de la Universidad de Buenos Aires a la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, les puedo asegurar que pensar en la construcción de esta Universidad Nacional del Bicentenario, participar en el hacer desde el origen, era un sueño esperado por cualquier persona que estuviese en educación. Bueno, con todo esto lo que quiero decir que no soy ninguna paracaidista, que no estoy improvisando, que amo esa universidad y que siento un profundo dolor por lo que está pasando. Una universidad creada para reivindicar los derechos, una universidad que debiera respetar los derechos del trabajador, una universidad que nació para ser inclusiva, a 11 años de su creación, está despidiendo docentes, está maltratando a su gente, personalmente, como consecuencia de intentar participar de una candidatura decana de uno de los departamentos, me privaron, por orden del rector, de mis correos electrónicos, de mis archivos alojados en el drive de la universidad. Me bajaron mis cargos docentes, el cargo concursado y el cargo interino, sin aviso y sorpresivamente. De pronto me encontré con que me vino una cuenta para pagar la obra social. Entonces me metí a ver qué pasaba, me metí en los registros de la AFIP y encontré que no se habían hecho los aportes. Entonces voy a mi recibo de sueldo y encuentro que está hecha la liquidación final. Así, de esa forma tan brutal, me enteré que me quedé en la calle, que me quedé sin mis cargos docentes. Por otra parte, también me entero que la universidad, como agente de retención obligatorio, está adeudando aportes para que yo pueda jubilarme en función de los años trabajados. Digo, y de las sucesivas cartas documentos que envié, obtuve la respuesta de solo una diciendo que mi cargo venció en plena pandemia. La verdad que es muy doloroso por los orígenes, es muy doloroso por mis compañeras y mis compañeros. Es muy doloroso porque está sucediendo todo lo contrario a la impronta que tuvo esta institución, esta amada universidad, y que es todo muy silencioso, muy sigiloso, la gente no se está enterando, esto está sucediendo hace rato y duele. Duele en la piel, duele en la historia, duele en la voz, duele en el cuerpo y, por supuesto, en los recuerdos, ¿no? Bueno, un poco esto es lo que está sucediendo y me solidarizo abiertamente con mis compañeros y compañeras que también están viviendo un momento complejo y doloroso, inesperado.
Después de la deriva.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coigües de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Seguimos en Después de la Deriva, capítulo 219, el placer de hablar con compañeros que desde Paraná están empujando un festival por el agua no se vende, se ama y se defiende, dicen los compañeros de la multisectorial por los humedales de Paraná, esta actividad que va a ser el próximo domingo a las 6 de la tarde en la Plaza de las Colectividades. Estamos conectados con Carlos Negro Aguirre, conocido amigo de la casa y del programa por ser un músico genial que admiramos muchísimo, y también con Enzo Culazo, compañero, querido compañero de ahí de Paraná. Buenas noches a ambos, y la primera pregunta es contarles cómo nace la decisión de hacer este festival y con qué expectativas.
Bueno, ahí desde hace un tiempo, incluso el año pasado, ya hubo como una edición de este festival. Pero bueno, yo me sumé hace poquito a la multi, digamos, a estar más activo así en las reuniones y todo eso, y tenía mucho la evocación de unos festivales muy grandes que se hicieron acá en Paraná, de música por la identidad, ¿no? Ligados a esa temática, lógicamente, de los desaparecidos, y a partir de eso, como que me quedó un poco esa impronta de ese festival que era muy hermoso, un festival temático, y lo propuse en una reunión a la multi, para ver si les gustaba la idea, y bueno, felizmente fue aprobada, ¿sí? Bueno, a partir de eso, lo que hice fue como convocar a un montón de artistas, digamos, que han escrito, ya sea canciones, poemas, han bailado músicas relacionadas con esta problemática, ¿no? Y bueno, se hizo un nucleamiento de alrededor de 60 artistas, digamos. Y vamos armando como todo la grilla de ese festival, que va a tener intervenciones de danza, de poesía, va a haber como toda una sección de música, por supuesto, y también una como de llevada a cabo por una descendiente de pueblos guaraníes que nos va a vincular un poco a esa manera de relacionarse, digamos, primera, ¿no es cierto?, de nuestros pueblos originarios con respecto al agua. Y bueno, va a haber también cantos en guaraní, va a haber cantos medicina, en fin, hay un sinnúmero de actividades que todas abrazan la misma causa, ¿no?
Enzo, ¿querés agregar algo?
Sí, un poco lo que venimos pensando es que queremos compartir desde otros lugares, por ahí desde la multisectorial se transforma mucho en la lucha, en estar en la calle, por ahí, en el reclamo, y bueno, queríamos compartir desde otros lugares que nos hermanen y que nos sensibilicen. Creo que también nos merecemos compartir momentos lindos que nos nutran y bueno, que nos dé energía para seguir, ¿no? Y para pensar lo que aún no hemos pensado, porque como por ahí expresar tanto la energía de rechazo a los proyectos extractivistas no nos termina haciendo bien, y bueno, queremos que estos momentos donde compartimos desde el arte y donde podemos dejarnos atravesar por las emociones, nos ayuda muchísimo a, bueno, justamente a eso, a ir creando un nuevo mundo.
Y justamente para Enzo y para Carlos, lo charlábamos antes de entrar al aire, la pregunta por ahí sería, de acuerdo a la experiencia que ustedes están transitando desde la multisectorial, esta conciencia que va creciendo y que va sumando y ampliando la base de la comunidad, la pregunta que nos estamos haciendo y que estamos haciendo este año después de la deriva es justamente si estamos en condiciones de que justamente las comunidades tomemos en nuestras manos el problema, un problema central como es el del extractivismo y un problema más profundo que es cómo queremos vivir y ver si es posible que no estemos atados a las voluntades políticas del gobernante de turno, sino justamente de hacernos cargo del problema y de la situación. Les pregunto esto a Enzo y a Carlos, a ver cómo lo están pensando desde Paraná, ya que hay una actividad muy intensa que llevan adelante y este festival que también es muy estimulante para todos.
Bueno, realmente nos encantaría que todas las leyes que tenemos que otorgan participación a la ciudadanía se cumplan, entre ellas, bueno, el recientemente aprobado Acuerdo de Escazú, que plantea toda una manera distinta de crear políticas públicas y de intervenir en los territorios, que realmente es el horizonte al que tenemos que aspirar, que quienes están hoy tomando decisiones realmente no les interesa eso, porque bueno, son otros los motivos que ellos tienen para estar ahí, y que son, bueno, ya lo sabemos, son motivos individualistas que tienen que ver con un lucro empresario que, bueno, no representa a quienes realmente estamos conectados con el territorio y mucho menos a las comunidades que en el día a día tienen que vivir de esa interacción con el territorio. Así que un poco tenemos una esperanza de que quienes hoy están gobernando vayan desapareciendo. Queremos, no sé... el recambio generacional también depende de que nos podamos involucrar y que venzamos la apatía política, porque bueno, no interesarnos en quienes están hoy gobernando es también una victoria para este sistema, que no sepamos quiénes son, que no sepamos de dónde vienen, qué intereses representan, le hace el juego a que siga más de lo mismo. Y en ese sentido, lo que queremos es que todas las leyes que llaman a la participación ciudadana se puedan realmente expresar en la realidad, y eso tiene que ver con la democracia ambiental. O sea, que la manera de tomar decisiones sobre nuestros bienes comunes tenga necesariamente la voz de quienes necesitan de esos bienes comunes. Así que imaginamos, bueno, un futuro con un comité de cuenca sobre el río Paraná, el río más importante de Argentina, que bueno, que también nos da el nombre a nuestra ciudad, y también, bueno, el resto de los comités de cuenca. Estamos en una provincia atravesada por ríos, arroyos, humedales, por tanto el agua es un común denominador de todo lo que aquí sucede. Así que imaginamos eso, y imaginamos una necesaria transición hacia la agroecología, que tarde o temprano se va a imponer, porque la misma tierra lo va a así requerir. Y eso principalmente necesita campesinos en el campo, que es una realidad que en muy poco tiempo se ha desfigurado. Y bueno, paseamos por los campos y vemos casas abandonadas. Así que, ¿por qué no pensar también una reforma agroecológica en humedales para que jóvenes puedan ir y hacer sus proyectos de vida ahí, y que los humedales no estén en manos de muy pocos, que conocen también muy poco el territorio y que lo único que quieren es, bueno, engordar rápido las vacas para exportarlas al mejor precio, y no para satisfacer las necesidades alimenticias de nuestra población? Así que lo que tenemos por delante es bastante, bastante profundo en transformaciones, pero sobre todo creemos que la naturaleza nos va a ir requiriendo que eso suceda. Ya lo está haciendo, y creo que lo va a profundizar a los cachetazos que nos va a dar. Ojalá que sean solo cachetazos y que podamos en eso ir reaccionando.
Bueno, no, lo que me da ganas de sumar es el hecho de que cada vez más siento como la desesperación, digamos, porque la gente, porque la ciudadanía toda se entere de lo que está pasando y se sume, digamos, se sume a este cuidado del medio ambiente, se sume a lo que entiendo que mucha gente tiene tal vez potencialmente, pero que no lo ejerce, como que es el amor a este paisaje, digamos, con todo lo que ello implica, ¿no? Porque al cuidarlo, obviamente ya es un hecho político, ¿no? A mí me parece muy importante el hecho político, en el sentido de que la gente tome conciencia, digamos, de que puede ser ella misma quien lo defiende, ¿no? En el sentido de que, bueno, lamentablemente es defenderlo muchas veces de los mismos gobernantes, ¿no? Eso es una paradoja así como terrible, ¿no? Porque uno se supone que el gobernante es quien está al cuidado de esto, pero no vemos que no es así, porque hay muchos lobbies de las empresas que terminan torciendo muchas decisiones políticas, ¿no? Y bueno, a lo que voy es el hecho de que, no sé, ojalá también acciones como estas del Fresti, sí, yo pienso que no es solo para mimarnos a quienes ya estamos, digamos, convencidos y que estamos trabajando para eso, sino fundamentalmente para captar un montón de gente que siento que anda como todavía como bastante distraída con respecto a estas temáticas, digamos, gente que no hace ni siquiera como el linkeo, digamos, de que por qué de repente amanece y tiene su patio lleno de cenizas, ¿no? Y si tiene el patio de cenizas, o digamos el linkeo de eso con que se están quemando las islas, y menos que menos el linkeo de por qué se están quemando las islas, digamos, cuáles son los intereses que generan esto, cuáles son los intereses que generan la contaminación. Bueno, eso, ¿no? Como preguntar, como sembrar la pregunta, digamos, el derecho al agua, al agua pura, en fin, cosas que son como súper básicas, pero que todavía eso no está instalado en el seno así de la ciudad.
Habito el silencio, bebiendo la calma, vadeando ríos de angustia por los salares del alma. Lejano espejismo de mar desierto, un laberinto sin muro que yo solito me invento. Llamando como una leña verde y mojada, me voy quedando ceniza, humeando y sin decir nada. Señales del cielo, seguir caminando, y aunque la noche se alarga, al fondo alumbra el abrazo. Me cuenta la luna que los corazones de toditas las personas están preñados de amor. Haciendo tiempo que te vengas y bailes la chacarera con el tambor de mi pecho y te viniendo te espero.
La voz de Carlos Negro Aguirre cantando Haciendo Tiempo, un tema que da título además al nuevo disco del Carlos Aguirre Quinteto, un atractivo material que va a ser presentado el próximo miércoles 30 en el canal de YouTube de Sagrada Medra, el sello que este gran artista posee allí para que todos puedan disfrutarlo. Es un disco de hecho con quinteto de guitarras. Canciones del Negro Aguirre, Va Haciendo Tiempo, se escuchó aquí en Después de la Deriva.
Yo tengo una pregunta para, más que una pregunta, es un enfatizar cuestiones que estuvieron diciendo y transitando. Estuve las últimas semanas en México y aparecieron palabras muy parecidas. Y una de las palabras que aparecieron es, bueno, recuperar lo festivo de la resistencia. Y justamente toma el carácter acá de festival, y una resistencia que tiene esas dos patas, ¿no? Por un lado el frenar, allá le dicen megaproyectos, pero es esto, el frenar proyectos de muerte, que además dificulta la compatibilidad con otros proyectos, que eso yo creo que es muy importante. Es muy difícil tener una huerta orgánica al lado de un campo fumigado, independientemente que querramos, o tener proyectos productivos con un río seco. No es posible. Pero también abrazar la reproducción de la vida, no solo frenar proyectos de muerte, sino abrazar reproducción de la vida. Y creo que las intervenciones de ustedes, de alguna manera también, ¿no?, abrazaban esa cuestión bífida que las comunidades de alguna manera están, y estamos buscando abrir esas ventanas, ¿no? No sé qué opinan.
Bueno, arranco. pienso que celebrar la vida es como una acción política también, que nos mantiene con fuerza, unidos, digamos, con ganas de seguir trabajando, y también es la manera también de ir demostrándonos y demostrando también a quienes todavía no se suman que es posible otra manera, ¿no? Me refiero no solo a la celebración a través del arte, sino también de la gente que, por ejemplo, acá en nuestra región hay un montón de emprendimientos con otra concepción de la agricultura, con otra concepción de la vida misma, ¿no? De la vida en torno a la agricultura y a la producción así agroecológica. Y de alguna forma, también hay una forma de arte que abraza eso desde el arte, ¿no? En el sentido de que también, por decirte, yo voy a ser un poco duro ahora, pero siento que hay un arte por la vida, digamos, hay un arte que busca la reflexión, que busca un arte que incomoda, un arte que despierta, y después, como al igual que en otro, digamos que la producción hacia la muerte, digamos, que ejercen unos agricultores, lo que fuera, o algunas industrias contaminantísimas, también siento que hay un arte que adormece, un arte que es consecuente con el sistema. Bueno, aquí en este festi estamos reunidos estos otros que tenemos otra idea, digamos. Es probable que muchas de nuestras canciones vayan a incomodar, inclusive. Y no solo desde la palabra y desde el mensaje así como lineal, ¿no es cierto?, de lo que se puede decodificar así con una fácil digestión, digamos, sino desde, muchas veces desde lo que es, desde la estética musical, desde la estética de la danza, que no es aquella estética, digamos, de esos grandes festivales televisados, ¿no? Sino es una estética incómoda, una estética que promueve a pensar, que por supuesto que no tiene tal vez una digestión tan rápida, que alguien tiene que escuchar algo más de una vez para poder asirlo, para poder decodificarlo. No estoy hablando tampoco de la apología a la complejidad, no es la complejidad, me refiero a un abordaje más inquisidor, digamos, del arte, ¿no? Eso es un poco lo que venimos incluso trabajando, además de que nuestro trabajo de años en este proceso así vertiginoso de estos días de festival, de preparación del festival, ¿no?
Y un poco, como dice el negro, incomodarnos es también salir del lugar donde estamos, movernos. Y creo que la multisectorial expresa un espíritu de lo que necesitamos en estos tiempos, que es poder encontrarnos en un lugar diverso, donde quizás no pensamos todo lo mismo, y donde la postura del otro nos llega a incomodar, pero entendemos que ese otro es también parte de quienes somos, y que cuanto antes podamos integrar las diversas percepciones de la realidad, bueno, mejor vamos a llegar a algún cambio que sea realmente verdadero, ¿no? Que nos incluya y que nos tenga como partícipes de ese cambio. Así que poder expresar esa energía y, bueno, cosas terribles, poder denunciarlas de manera sensible y artística, creo que es una apuesta al amor, que en estos tiempos tanto lo necesitamos, ¿no? Pero un amor que sea interespecie, que logre hacerte brotar lágrimas con mirar un paisaje, mirar un atardecer, y entender que la vida pasa mucho más por la simpleza de los momentos, de los vínculos, de las cosas simples, que por todo eso que nos están queriendo vender, y que lo tenemos muy impuesto como un deber ser, que por eso también va muy de la mano con una deconstrucción de los de lo que viene impuesto desde afuera y unirse hacia adentro y ver realmente qué es lo que queremos. Y en ese sentido, el cuerpo con las emociones nos va guiando de manera muy fiel. Así que cuando podemos escucharlo, bueno, tenemos una brújula en la mano que realmente nos va a llevar a un buen puerto. Así que promover mucho más de eso, de sensibilizarnos, a pesar de que por ahí afuera es todo tan hostil, poder refugiarnos también entre los vínculos que nos hermanan y que nos hacen sentir, que nos hacen salir de la individualidad, nos hacen saber que somos mucho más y que estamos más conectados de lo que nos parece. Así que va por ahí.
El zapatismo está llamando a movilizarse en todos lados para decirle basta de guerra, terminar con esta agresión bélica que Rusia está despachando sobre Ucrania, pero que va mucho más allá. Aquí compartimos parte de un texto que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional generó días atrás como preparatoria de esta serie de actividades por el fin a la guerra. Hay una fuerza agresora, el ejército ruso. Hay intereses del gran capital en juego por ambos lados. Quienes padecen ahora por los delirios de unos y los taimados cálculos económicos de otros son los pueblos de Rusia y Ucrania, y tal vez, pronto, los de otras geografías cercanas o lejanas.
Como zapatistas que somos, no apoyamos a uno ni a otro Estado, sino a quienes luchan por la vida en contra del sistema.
Distintos gobiernos se han alineado a uno u otro bando, haciéndolo por cálculos económicos. No hay ninguna valoración humanista en ellos. Para estos gobiernos y sus ideólogos hay intervenciones, invasiones, destrucciones, buenas y hay malas.
Las buenas son las que realizan sus afines y las malas las que perpetran sus contrarios. El aplauso al criminal argumento de Putin para justificar la invasión militar de Ucrania se convertirá en lamento cuando, con las mismas palabras, se justifique la invasión a otros pueblos cuyos procesos no sean del agrado del gran capital.
Los grandes capitales y sus gobiernos de Occidente se sentaron a contemplar e incluso a alentar cómo la situación se iba deteriorando.
Quienes ganan en esta guerra son los grandes consorcios armamentistas y los grandes capitales que ven la oportunidad para conquistar, destruir, reconstruir territorios, es decir, crear nuevos mercados de mercancías y de consumidores, de personas.
Hay que parar ya la guerra. Si se mantiene y como es de prever escala, entonces tal vez no habrá quien dé cuenta del paisaje después de la batalla.
Fragmentos de la carta de la Comisión Sexta Zapatista. No habrá paisaje después de la batalla sobre la invasión del ejército ruso a Ucrania. Marzo del 2022.